que vamos a comentar hoy, vamos a leer a partir del verso 7 del capítulo 3. Palabras del apóstol Pablo. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, vamos a utilizar el tiempo que queda hasta las 9 en intentar avanzar en el análisis de este capítulo 3 que habíamos interrumpido para tener algunos temas sobre el bautismo de cara pues al compromiso que teníamos con nuestra conferencia en Trubia. Voy a volver a recordar algo que nos permite tomar el hilo de la exégesis, del estudio de la palabra de Dios, en cuanto a las palabras que el apóstol Pablo dice en el verso 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya hemos dicho en su momento que en el contexto de lo que está escrito en esta carta, de todas las cartas de Pablo y de todo el Nuevo Testamento, en ningún caso se puede entender que el apóstol Pablo dudase de la resurrección de entre los muertos en cuanto a su propia persona. La razón fundamental por la que yo estimo que él escribió esto, ya la expuse en su momento, pero la vuelvo a repetir ahora por si algunos no tuvieron ese día, no es que él dude de la resurrección de entre los muertos, que forma parte, digamos, del cuerpo más sólido y fundamental de toda la teología paulina, sino que en la época en que él escribe, en el siglo I, y en una época relativamente temprana de ese siglo I, se vivía la segunda, digamos, venida de Cristo, lo que en el Nuevo Testamento se expresa de manera más completa, quizá en algunos aspectos solo por la palabra parusía. Hay otros que amplifican bastante la segunda venida de Cristo y que no son exactamente esa palabra, pero no es el momento de analizar esto ahora. En función de que se vivía la segunda venida de Cristo como algo que podía ocurrir de una manera inminente, pues él piensa que podría ocurrir que Cristo volviese antes de su muerte. Y por eso dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque él sabía que en la segunda venida de Cristo, los creyentes que estuviesen vivos no pasarían por la muerte, sino que serían transformados, y un cuerpo de muerte como el que tenemos sería transformado en un abrir y cerrar de ojos. El sentido más literal y profundo de esa frase es en un átomo, para que nos demos idea. Lo que se refleja en el griego es en un átomo. Bueno, el átomo no es la partícula más pequeña de la materia. Durante mucho tiempo se pensó que sí, hoy se sabe que no. Pero desde luego es una partícula microscópica y muy pequeña. En un átomo. En un átomo de tiempo. Y por lo tanto, pensando en que Jesús podría regresar para establecer de manera plena aquí en la tierra y a nivel universal el reino de Dios y sus principios, pudiese ocurrir esa segunda venida antes de su muerte, y por lo tanto él no llegaría a la resurrección de entre los muertos, porque sería de aquellos que cuando el Señor volviese serían transformados con un cuerpo de gloria semejante a los que resucitarán en ese momento. Hablando del desarrollo, digamos, de su personalidad desde el punto de vista de su crecimiento y de su madurez espiritual, dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero notar una cosa. En el verso 12 dice, ni que ya sea perfecto. El término perfecto es exactamente el mismo que utiliza en el verso 15, que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y aparentemente, tal y como está traducido en nuestras Biblias, de la versión Reina Valera y se sigue traduciendo así en las diversas versiones, no sé por qué, porque está bien claro en el griego el término que él emplea. Es el mismo término perfecto del versículo 12, el que se utiliza en el versículo 15. Y ese término no significa en el Nuevo Testamento perfección absoluta, porque en el Nuevo Testamento esa perfección absoluta solo se le aplica a Dios. La palabra perfecto es un término mal traducido y se podría traducir muy bien. Es un término que hemos manejado en otras ocasiones, hemos dicho su traducción, la recuerdo ahora por si la hemos olvidado. Traducido literalmente es así: ni que ya sea maduro y competente en el máximo nivel del desarrollo de la personalidad de un creyente y de su crecimiento en Cristo. El Nuevo Testamento nos dice que los creyentes estamos llamados a ir creciendo, a no estancarnos en el desarrollo de nuestra personalidad, sino a ir creciendo y madurando día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, mientras el Señor nos quiera mantener en esta vida, o Él vuelva en el momento que los planes de Dios se puedan realizar conforme a su voluntad. Por lo tanto, en el versículo 15 dice: todos los que somos perfectos, quiere decir todos los que somos maduros. Y es verdad que el Nuevo Testamento hace una estratificación del desarrollo de la personalidad de los creyentes y habla, podemos recordar cuando estudiamos Primera de Corintios, podemos recordar lo que enseña Juan en su primera epístola, que es lo mismo que lo que enseña Pablo, de niños en Cristo, de jóvenes en Cristo, de padres en Cristo, no en el sentido religioso que se le ha dado en algunas denominaciones religiosas, sino de personas que el ser niños en Cristo, el ser jóvenes en Cristo o el ser padres en Cristo, que es ser maduros o competentes, no depende tanto de la edad cronológica de las personas, sino de la madurez espiritual y, digamos, anímica, de la madurez de la personalidad del creyente, del desarrollo de su personalidad. Hay creyentes de 50 años, de creyentes que son niños en Cristo, y creyentes de 3 años que empiezan a ser personas competentes en Cristo. Es decir, que el desarrollo de esa personalidad no tiene una vinculación directa con el desarrollo cronológico de la edad de las personas. En cierto sentido, debiera de tenerla, porque cualquier persona que comprende el Evangelio y lo acepta, cuando parte de esa posición de creyente, por mucho gozo que tenga en su corazón, todavía es un niño en Cristo. Hay que aprender muchas cosas, hay que alimentarse como los niños, hay que recibir la enseñanza de los demás, o sea, todo lo que se necesita para que una persona crezca y se desarrolle y una personalidad madure, se da también en el ámbito, digamos, de lo espiritual. Entonces, la palabra perfecto tiene este sentido. Ahora, hay una cosa importante que él menciona aquí y que, digamos, de alguna manera, cuando el creyente enferma emocionalmente, pues se produce un estancamiento en el desarrollo de su personalidad. A veces no solamente se produce un estancamiento en el desarrollo de su personalidad, sino que incluso se produce una regresión, que quiere decir que de un nivel de personalidad que había adquirido, supongamos por ejemplo, que el creyente había desarrollado su personalidad hasta el nivel de ser un joven, en el lenguaje de Primera de Juan, y que enferma. Es decir, el creyente puede enfermar de muchas maneras, de todas las maneras. Pero hay una manera de enfermar del creyente que solo es peculiar, idiosincrásica, exclusiva y propia del creyente, y es enfermar espiritualmente. Y cuando el creyente enferma espiritualmente, puede estancarse o regresar. Quedarse en ese nivel de joven en Cristo, no progresar, o bien regresar a ser un niño en Cristo, al punto de partida. Muchas enfermedades mentales, ya pasando al campo, digamos, de la clínica humana, muchas enfermedades mentales se caracterizan porque la persona regresa a estadios previos, infantiles de su personalidad. Y el consejo que el apóstol Pablo da aquí es que él ha entendido que él tiene que seguir creciendo. Y lo dice un hombre con la sabiduría de este hombre. Y lo dice un hombre con los conocimientos, digamos, culturales, lingüísticos, históricos, teológicos, y con una revelación recibida directamente del Señor. Tiene que seguir creciendo. El apóstol Pablo, si se caracterizó por algo, fue por ser muy humilde en todas las facetas de su vida. Es decir, nunca se consideró autosuficiente. Y cuando en algunas ocasiones los ataques que recibió de dentro de las propias iglesias, que hirieron más su corazón que aquellos que recibía de afuera, y lo dice en sus cartas, llega a decir en alguna ocasión, respecto de los demás apóstoles, no de cualquier persona, yo he trabajado más que todos ellos, automáticamente corrige y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo no era un hipócrita, no iba por la vida presumiendo de ser un hombre muy humilde, con ese mensaje de yo no sirvo, yo no valgo, yo no tengo conocimiento, pero luego por dentro creyendo todo lo contrario. Es decir, no era un hombre de dos almas, era un hombre de una sola alma, y era un alma transparente para Dios y para sus hermanos. Y por lo tanto era sincero, y cuando trabajaba y hacía cosas, no se avergonzaba de decir que las hacía. Pero él sabía que solo las hacía porque Dios obraba en él. Bueno, pues hay una cosa muy importante para no enfermar espiritualmente y para no regresar atrás. Y es que en esta carrera, digamos, en este desarrollo de la personalidad, camino de la perfección, porque nosotros hemos sido salvados para que crezcamos en la medida y en la estatura de Cristo. Y esa es nuestra meta, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto en Cristo, que un día llegaremos, hayamos muerto o estemos vivos, cuando el Señor venga, o los que estén. Esa es la meta. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es importante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es que el apóstol Pablo borraba, digamos, de una sola pasada toda su vida de atrás. ¿Es eso lo que quiere decir? No. Al principio de este capítulo y en su día vemos que él tiene que recordar su historia. Tiene que recordar quién era él en el judaísmo. Y era un personaje muy importante, y no se le podía discutir. Dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, humanamente, yo más. Y dice, ¿por qué? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Todo eso para crecer, él dice, lo olvido. Olvido tiene el sentido de aparcar y de poner a un lado. No es que se le va de la memoria. Él sabe quién fue y sabe ahora quién es, y sabe cuando estaba ciego y sabe que ahora ve, y sabe las cosas que valoraba y estimaba en su vida y en sus días, y las cosas que estima y valora ahora. El pasado de nuestras vidas, y cada uno tenemos el nuestro. Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio, como algunas personas con las que yo hablé de esa experiencia, se sorprendían que a los 21 años yo hubiese tomado conciencia de que tenía un pasado con un peso específico suficiente para pedirle perdón a Dios por tantas cosas. Porque yo era, en la opinión de casi todo el mundo que me conocía, un chico serio, muy formal, que respetaba a sus padres, obediente, estudioso, responsable, etcétera, etcétera. Eso era lo que los demás veían en mí. Pero cuando yo hacía una lectura dentro de mi corazón, yo veía otras cosas que los demás no veían. Y esas cosas también las veía Dios, y a mí me preocupaba. Pero esa carga con la que nosotros llegamos al Señor es una carga que no podemos con ella. Y porque no podemos con ella, un día aceptamos que Cristo llevase nuestra carga. El creyente puede paralizarse en su desarrollo o regresar si su pasado le esclaviza. La palabra de Dios dice, en la primera epístola del apóstol Juan, que en el amor no hay temor, no hay miedo, y que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el miedo y el temor. Y yo he visto, como profesional, a creyentes con muchos problemas en su vida porque no han sabido aplicar a su vida esta recomendación del apóstol Juan. Son creyentes y siguen teniendo remordimientos de problemas de su pasado antes de conocer al Señor. No han entendido algunas cosas. Aunque la sangre de Cristo ha limpiado sus conciencias, ellos siguen pensando que sus conciencias están sucias. Y eso se llama neurosis espiritual, y es una enfermedad. Y hay algunos sistemas religiosos en nuestros medios que favorecen esa enfermedad. Que en lugar de tener un mensaje de libertad y liberación en Cristo, provocan en los creyentes, especialmente jóvenes, grandes problemas, haciendo que se sientan culpables de algo por lo cual Cristo murió y está saldado con Dios. Y por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hasta olvidar, pero olvidar no significa que uno ya no tiene conocimiento de lo que fue su vida anterior, es aparcar, hasta aparcar el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia, que le influyó mucho, y que algunas veces cuando lo menciona todavía da la impresión de que era un aguijón que le punzaba el corazón, ¿no? O cuando menciona la muerte de Esteban, Pero él sabía que para seguir adelante y crecer había que aparcar eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No con autosuficiencia, con mucha humildad, pero tiene que ser así para crecer. Dice, prosigo a la meta. La palabra proseguir es interesantísima en este texto, porque es el contraste entre lo que era el viejo hombre, Saulo de Tarso, y lo que era el nuevo hombre en Cristo, el apóstol Pablo. La palabra prosigo es exactamente la palabra perseguidor de la iglesia del verso 6, la misma. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, perseguidor de la meta de la suprema realización en Cristo. El mismo término. Y ya dijimos en su momento que el término perseguidor tiene connotaciones tan importantes como poner en movimiento. Ya dijimos en su momento que no es que él perseguía a la iglesia porque sus jefes se lo mandaban, sino que la iniciativa era de él, que buscaba las cartas, el que tenía mucha influencia a nivel del Sanedrín, si no formaba parte de él, tenía una gran autoridad, el que dio su voto para que muriese Esteban, da la impresión de que decidía su voto. Bueno, pues, igual que se persiguió una meta, ahora hay que perseguir otra. Poner en movimiento la meta que va al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Supremo significa de arriba o hacia arriba. Quiere decir que el llamamiento que él recibió lo expresa él, no hablando de llamamiento con ese término, sino hablando de revelación. Dice que la revelación que él recibió, y lo explica cuando escribe a los Gálatas, dice, no la recibí de hombre alguno, ni siquiera de los que eran apóstoles antes que yo, sino que la recibí de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Y cuando yo recibí esa revelación, no corrí a consultar esa revelación con los que eran creyentes y apóstoles antes que yo. Empezó a predicar el Evangelio, pero no le creían, no se fiaban de él. Tenía una historia triste y negra para los cristianos. Pero para crecer en Cristo, tenía que aparcarla. Yo no sé si cuando se fue otra vez, después de volver de Siria y de Damasco y de predicar y volver a Jerusalén y empezar a predicar allí y a relacionarse con la iglesia allí, y ver que seguía el rechazo y la desconfianza, se deprimió y se fue a su lugar natal, a Tarso de Cilicia. Y allí estuvo hasta que un gran hombre de Dios con una gran visión, Bernabé, fue a buscarlo. Dijo, no se puede perder para la causa de Dios un hombre de la dimensión de esta persona. Qué lejos estamos, los tiempos que vivimos hoy, de que ocurran cosas así. Cuando algunas hermanas o hermanos, por circunstancias de su vida, las que sean, en este caso creo porque no había todavía aprendido esa experiencia de que tenía que olvidar lo que quedaba atrás. Quizá le pesaba demasiado todavía en el corazón cuando veía la relación de la gente. Fue Bernabé quien le dijo, esto es historia pasada y tienes que aparcarla? ¿Y has recibido un llamamiento de Dios muy serio y tienes que estar donde tienes que estar? Y le llevó a la iglesia de Antioquía y empezó a funcionar como maestro, como enseñador, como pastor de esa iglesia, conforme a aquellos dones que Dios le había dado. De ahí partió la evangelización del mundo, por decirlo de alguna manera, a nivel más amplio. No lo sé, pero pienso que superaron con el tiempo. También se superaron. Pero probablemente muchos o ninguno hubiese ido a Tarso a buscar. Y Bernabé tuvo el valor quizá de enfrentarse a muchos que no estaban de acuerdo con eso. Hoy, cuando algunas personas, y yo lo he visto a lo largo de mi vida y mi experiencia del Evangelio, válidas por alguna circunstancia, se han ido a su Tarso, nadie va a buscarlas. Nadie tiene el corazón tan grande como tenía Bernabé para poder entender que una persona religiosa, ciega, celosa de unos principios que creían todos los judíos más ortodoxos y que había sido perseguidor de la iglesia, podía ser ahora un instrumento válido para la evangelización del mundo como nadie. Y es un ejemplo que él aprendió y que nos transmite, dejando lo que queda atrás. Hay que dejarlo, hay que aprender. Se dice que el que no aprende de la historia no le puede ir bien. Hay que aprender de nuestra historia individual y de la historia de nuestra familia y de los pueblos. Es una gran maestra la historia para no repetir errores. Él sabía que tenía que ponerlo aparte, dejarlo atrás, extenderse a lo que estaba por delante, proseguir, poner en movimiento la realización de su persona y de su personalidad, crecer hacia la meta de aquel que le había llamado de arriba. Esa es la manera de hablar del llamamiento de Dios. Al premio. Quería correr o caminar. En otras cartas habla de correr al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos maduros, quiere decir que ahora que era un hombre maduro, no era tan maduro cuando decidió retirarse a Tarso, y yo le comprendo perfectamente, porque no teniendo una historia como la de él, que tenía que pesar mucho en medio de los cristianos en Jerusalén vivieron una experiencia terrible el día que Esteban murió, terrible, no se les olvidaría nunca esa historia. La persecución que se desencadenó ese día sobre la iglesia fue impresionante, pero esa persecución significó que el Evangelio llegó a cantidad de partes del mundo por esa persecución. Detrás estaba también la mano de Dios. Hay un ejemplo impresionante cuando se lee en la muerte de Esteban, que dice que ve el cielo abierto y mira lo que ve. La palabra de Dios nos dice por todas partes que Jesús de Nazaret resucitado, hecho Señor y Cristo, desapareció un día de esta tierra, y desde el Monte de los Olivos, donde los discípulos se quedaron mirando al cielo, fue más allá de las nubes que ellos alcanzaban a ver, y que está sentado a la diestra de Dios. Es una manera de hablar. No debemos de literalizarla porque no tenemos autoridad para hacer eso, pero es una manera de hablar. Pero cuando Esteban va a morir y mira al cielo y ve el cielo abierto. Y no nos imaginemos ningún fenómeno atmosférico, es algo que él ve, que no ven los demás, porque lo está viendo con los ojos de su fe y lo está viendo en su propio corazón. Ve el cielo abierto, no ve a Jesús sentado a la diestra de Dios. Los textos dicen que ve a Jesús en pie. Impresionante eso, ¿eh? Jesús se levanta cuando su siervo va a morir por él. Fue semejante. Por eso habla Pablo de que él quiere llegar incluso a ser semejante a Cristo en su muerte. Porque aquella persona que murió, que él dio su voto para que lo matasen, cuya ropa estaba a sus pies mientras que lo mataban, fue semejante a Cristo en su muerte. Porque ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les imputes este pecado. Y Jesús se puso en pie. Es una manera de hablar, pero es una manera de expresarnos la repercusión que tiene en la dimensión de Dios lo que ocurre con la vida de los creyentes en este mundo. Y esas lecciones fue Pablo aprendiendo. Tenía que dejarlas atrás y tenía que ir hacia adelante al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos maduros, no perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís o pensáis, se emplea un verbo que se puede traducir por sentir y por pensar, y es un sentir y un pensamiento que trae paz al corazón, equilibrado y sosegado. Si otra cosa sentís o pensáis, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, según el desarrollo que hemos tenido en Cristo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y se nos ha acabado el tiempo en esta noche. Lo terminaremos en otra oportunidad, porque hasta el mes de septiembre no continuaremos los estudios